Hoy continuaremos con nuestro estudio de la Confesión de Fe de nuestra Iglesia, la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hasta el momento hemos visto dos capítulos, el número uno que aborda el tema de las Sagradas Escrituras y el capítulo dos que aborda el tema de Dios y la Santísima Trinidad. En la tarde de hoy vamos a dar comienzo al estudio del capítulo tres de la Confesión, el cual aparece bajo el título del Decreto de Dios. Y lo primero que debemos preguntarnos aquí para tener una idea de lo que trata el capítulo, ¿qué cosa es un decreto? ¿Qué cosa es un decreto? Bueno, un decreto no es más que una decisión o disposición que emite alguien en autoridad, la cual tiene fuerza legal. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 1, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado, esa palabra edicto es traducida también como decreto. Augusto César, como emperador de Roma, decidió hacer un censo, comunicó su decisión y la misma se convirtió en una ley que obligó a todo el mundo a ir a su lugar de origen a ser empadronado. Entonces, este capítulo 3 de la Confesión trata precisamente con aquellas cosas que Dios, en su autoridad sobre el universo, ha decidido o dispuesto en la eternidad para que luego sucedan ciertísimamente. Es decir, que al hablar de los decretos divinos estamos haciendo referencia a los planes de Dios o a las decisiones que Él tomó en la eternidad en cuanto a cómo debían suceder las cosas en el tiempo. El Catecismo Menor de Westminster, en su pregunta 7, nos dice, ¿qué son los decretos de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Y responde, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Así que el decreto de Dios no es más que su propósito eterno, por medio del cual Él ha preordenado todo lo que sucede. Él, desde la eternidad pasada, pensó y planificó cómo sucederían todos los eventos que tendrían lugar luego en el tiempo. Y es de eso de lo que vamos a comenzar a hablar hoy. Algo que llama la atención de solo mirar el título de este capítulo es lo cuidadoso que fueron los autores en seleccionar las palabras que utilizaron para transmitir las ideas que ellos querían comunicar. Ellos hicieron una selección cuidadosa de cada palabra con la intención de ser precisos y específicos al comunicarse. En algunos libros de teología sistemática se hace referencia a este particular como los decretos de Dios, los decretos de Dios en plural. Pero nota que los autores han titulado este capítulo del decreto de Dios en singular. Dado que nuestro Dios es eterno y omnisciente, su plan se resume en un solo decreto que comprende todas las cosas que ocurren. El plan eterno de Dios no fue el resultado de un proceso de pensamiento que vino ajustándose progresivamente o un conjunto de planes que fueron arreglándose a medida que se detectaban algunos fallos en el propósito inicial. No. Puesto que Dios es eterno y su sabiduría y conocimiento son infinitos, su plan es perfecto y único desde el principio. Es un solo plan que Él estableció, el cual comprende armoniosamente todo lo que ocurriría en este universo. Por eso este capítulo ha sido llamado del decreto de Dios y no de los decretos de Dios. Este capítulo 3 de la Confesión de Fe puede ser dividido en dos encabezados generales. En primer lugar, el decreto general de todos los acontecimientos. Y en segundo lugar, el decreto específico de la predestinación para vida. En el primer punto, el decreto general de todos los acontecimientos, nos hablan los párrafos 1 y 2. Y en el decreto específico de la predestinación para vida, nos habla del párrafo 3 hasta el párrafo 7. Es decir, que nuestra confesión va de lo general a lo particular. En los dos primeros párrafos, nos habla de lo general, del plan inalterable por medio del cual Dios estableció desde antes de la fundación del mundo todo lo que acontecería después en el universo. Y luego, a partir del párrafo 3, la confesión desciende de las generalidades a tratar con un aspecto específico o particular que está incluido en ese plan eterno de Dios, que es el decreto de la predestinación para vida. En la tarde de hoy veremos los párrafos 1 y 2, que tratan con el decreto general de todos los acontecimientos. Y la próxima vez que tengamos clases de la confesión, veremos el decreto específico de la predestinación para vida. Vamos a leer los dos primeros párrafos. Dice así, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se pueden suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Ahora bien, dentro de este decreto general de todos los acontecimientos, vemos dos partes específicas. En la primera parte vemos la doctrina claramente establecida, la doctrina claramente establecida. Dice, Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Lo primero que hace nuestra confesión es establecer esta doctrina con claridad. Esta porción que hemos leído constituye la frase principal de todo el capítulo. ¿Y qué nos dice nuestra confesión? Bueno, nos dice muchas cosas, pero aunque se dicen muchas cosas aquí sobre el decreto, al menos hay dos que son muy importantes. Primero, tenemos la inmutabilidad de este decreto. El plan eterno de Dios ha sido inalterablemente establecido. Esto nos dice la confesión, que el decreto de Dios es completamente inmutable. Esto es lo primero que tenemos. ¿Qué texto pudiéramos mencionar que enseñen que el decreto de Dios es inalterable? Bueno, voy a empezar a dar unos textos. En primer lugar, Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Otro texto, Daniel capítulo 4, versículo 34, un texto conocido creo bastante bien por todos nosotros. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Otro texto, Isaías capítulo 46, versículo 1 al 10. Voy a leer una porción. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahora no solo se nos menciona la inmutabilidad de ese decreto, sino que también se nos habla de la universalidad del mismo. Dice allí que Dios, aquí en el punto, al final del punto número uno, que Dios decretó en su sabiduría y santidad de una forma libre e inalterable todas las cosas, todo lo que sucede. Todas las cosas, todo lo que sucede. Y esa frase, todas las cosas, todo lo que sucede, debe ser subrayada por su gran importancia. Creemos que el decreto de Dios es universal, que nada acontece en este mundo que no haya sido previamente determinado por Él. Nada ha quedado fuera del plan divino, nada sucede paralelamente a este plan o contrariamente a Él, sino que todos los sucesos, las personas y las cosas que conforman este universo han sido cuidadosa y detalladamente planificados por el Rey de Reyes. Eso es lo que está diciendo nuestra confesión. Ahora, ¿de dónde saca nuestra confesión esta declaración tan radical? Esta es una declaración que tiene abundante apoyo escritural. Esta es una declaración que tiene abundante apoyo escritural. Vamos a ver unos cuantos pasajes y lo vamos a hacer de esta manera porque la excusa que muchos ponen para evadir el estudio de esta doctrina es que según ellos, esta es una doctrina oscura. Pero como veremos, lejos de ser una doctrina oscura, más bien es una doctrina claramente revelada en la palabra de Dios. Por ejemplo, que la Biblia enseña que todos los acontecimientos, tanto malos como buenos, están comprendidos en el decreto de Dios. En primer lugar, que todos los acontecimientos, los buenos y los malos, están comprendidos en el decreto de Dios. Aquellos eventos de los cuales podemos decir qué bendición, así como los que catalogamos nosotros como desgracias, la Biblia enseña que tanto los unos como los otros están comprendidos en el decreto de Dios. Voy a demostrarlo bíblicamente. Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel? Se pregunta el profeta Jeremías. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Otro texto. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Job capítulo 1, versículo 21, texto que todos conocemos muy bien. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, Jehová dio, pero el diablo me lo quitó. No. Él sabía que aquella adversidad, así como la prosperidad que había tenido antes, venían de parte de Dios. Por eso en el capítulo siguiente dijo a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En segundo lugar, también vemos que los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto divino. Los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto divino. Proverbio capítulo 16, versículo 1 y 9. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y ahora versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Otro proverbio, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Ahí están los reyes y gobernantes, haciendo y deshaciendo a su antojo sin que nadie se les interponga. Ellos son libres de hacer los antojos de su corazón, pero por encima de esa libertad está Dios inclinándolo hacia donde Él quiere. En tercer lugar, también los pequeños detalles de nuestra vida están contemplados en el decreto divino. Los pequeños detalles de nuestra vida están contemplados en el decreto divino. Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El color de nuestros ojos, nuestra estatura, etc. Todas estas cosas fueron previstas por Dios en su decreto y luego ejecutadas en el tiempo de una forma que ni una de ellas faltó. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún un detalle tan insignificante como un simple gorrión o un casi invisible cabello de nuestra cabeza que caen están contemplados en el decreto eterno de Dios. En cuarto lugar, las acciones pecaminosas de los hombres igualmente han sido decretadas por Dios. Repito esto, las acciones pecaminosas de los hombres igualmente han sido decretadas por Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20. Todos sabemos el mal que los hermanos de José maquinaron contra él. Los pensamientos y las intenciones homicidas que tuvieron, sintieron celos y envidias al punto de resolver matar a su hermano. ¿Y qué dice José de eso? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no dejó de reconocer la responsabilidad de sus hermanos. Vosotros pensasteis mal. Ellos pecaron y son responsables de ese pecado, pero Dios lo encaminó a bien. Segundo de Samuel, capítulo 16, versículo 10. David está huyendo de Absalón y Simei comienza a maldecirle, a lo que el capitán de la guardia de David le dice, dame la orden y desapareceremos a este hombre. A lo que David responde, déjalo, porque si él está haciendo tal cosa, es porque Dios le mandó. Dice el texto, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Otros dos pasajes son Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4. No ha habido pecado más grande y terrible en la historia que el haber crucificado a Cristo. Sin embargo, la Biblia declara que estas cosas ocurrieron por el determinado consejo o decreto de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fueron culpables Herodes, Poncio Pilato, los ancianos de Israel, los gentiles, por la muerte de Cristo. Por supuesto que sí. ¿Pecaron ellos contra Dios al hacer tal cosa? Por supuesto que sí. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que ellos hicieron cuanto la mano y el consejo divino habían antes determinado que sucediera, como bien dijeron los apóstoles. Como alguien expresara en una ocasión, si Dios no controlara las acciones pecaminosas de los hombres, realmente controlaría bien poco en este mundo. Pero aún hay más. La Biblia también declara, y en quinto lugar, que aún las grandes determinaciones de las naciones están contempladas en su decreto. Aún las grandes decisiones de los hombres que están en poder están contemplados en su decreto. Daniel capítulo 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Las grandes transiciones políticas, los grandes cambios que hacen un punto de inflexión en el curso de la historia, los reyes que caen y los que se levantan, todo esto es ejecutado por Dios de acuerdo a su plan eterno. Estas palabras fueron dichas por Nabucodonosor y es realmente lamentable que un rey pagano haya entendido esta verdad y muchos cristianos aún no la entiendan hoy en día. Y ya en último lugar, para probar este punto, el decreto de Dios también incluye los eventos que ocurren por azar. El decreto de Dios también incluye los eventos que ocurren por azar. Aquellas cosas que llamamos casualidad o que son consideradas como fortuitas también están incluidas en el decreto divino. Hay un pasaje muy ilustrador de esta realidad en Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 28 en adelante. Micaías había profetizado la derrota del rey Acab. Pero Acab no le quiere oír y decide ir en contra del consejo del profeta, creyendo que podría huir del decreto de Dios. Y leamos la historia para ver lo que sucedió. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, Josafat era rey de Judá, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria, que eran los que estaban luchando contra el pueblo de Dios, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura. Un hombre cualquiera en la batalla tiró una flecha contra nadie en específico e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Ese hombre que lanzó la flecha al azar y casualmente mató al rey de Israel, hiriéndolo puntualmente por el espacio de la juntura de la armadura, que quizás medía un par de centímetros. ¿Y cómo sabemos que esa casualidad estaba decretada por Dios? Bueno, porque Micaías lo había profetizado. porque Micaías lo había profetizado. Ahí también podemos añadir Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que eso que llamamos casualidad o suerte realmente no es más que el sabio decreto de Dios ejecutado. Espero que con estos textos sea suficiente para que comprobemos que la doctrina que plantea nuestra confesión tiene abundante sustento en la palabra de Dios. Ahora bien, en estos dos primeros párrafos no solo tenemos la doctrina claramente establecida, sino que en segundo lugar tenemos también la doctrina cuidadosamente guardada. La doctrina cuidadosamente guardada. Y de inmediato surge la pregunta, ¿guardada de qué? Bueno, guardada de varios errores comunes que tienen lugar al considerar ligeramente esta enseñanza. Esta es una doctrina muy propensa a malentendidos y errores. Y los autores de la confesión tuvieron el cuidado no solo de declarar la doctrina, sino también de cuidarla o guardarla de estos errores, de los cuales ellos mencionan aquí al menos tres. En primer lugar, esta doctrina debe ser guardada del error de impugnar la santidad de Dios. En segundo lugar, debe ser guardada del error del fatalismo. Y en tercer lugar, debe ser guardada del error de condicionarla a la presciencia. Vamos a leer de nuevo el párrafo para recordar un poco. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. El primer error del cual nuestra confesión quiere guardarnos o guardar esta doctrina es el de impugnar la santidad de Dios. Si Dios es el autor de todas las cosas que suceden en este mundo, razonan algunos, entonces es también autor del pecado. Nuestra confesión dice no. La doctrina del decreto divino no implica necesariamente que Dios sea autor del pecado, ni tan siquiera que comparta la responsabilidad de este pecado con las criaturas. Es cierto que Dios decreta todas las cosas, pero lo hace de tal manera que, como dice la confesión, ni es autor de pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo. Ahora, ¿dónde se fundamenta tal afirmación? Nuestra confesión la fundamenta en algunas verdades generales que son claramente reveladas en las Escrituras. Hay verdades que la palabra presenta claramente a las que debe supeditarse cualquier razonamiento o conclusión lógica a la que lleguemos en ese sentido. ¿Cuáles son estas verdades? En primer lugar, la Biblia declara que Dios aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito y perfecto. Que Dios aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito y perfecto. Y en segundo lugar, que precisamente por ese odio que Dios siente por el pecado, no puede ni pecar, ni llevar a otros a pecar, ni tener comunión con el pecador. ¿Dónde encontramos esas verdades en la Biblia? Varios textos. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice el apóstol, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y Santiago capítulo 1, versículo 13, un texto también muy conocido, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sea lo que sea que creamos de este asunto, nunca podemos llegar a la conclusión de que Dios es autor o promotor del pecado, pues la Biblia establece con toda claridad que nuestro Dios es tres veces santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es tres veces santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Pero entonces, ¿cómo podemos entender que Dios decrete los pecados de los hombres y a la vez no sea autor de esos pecados? ¿Cómo entendemos esto? Aquí siento decirles que lamentablemente no lo podemos entender, aunque sí lo debemos creer porque eso es lo que la Biblia dice. Algunos se han aventurado a dar su explicación, pero lo cierto es que hay un misterio en este aspecto y no nos ha sido revelado en la palabra, y que nuestra capacidad finita como seres humanos no nos permite poder entender este asunto del todo. La Biblia dice que Dios decreta todas las cosas, aun las acciones pecaminosas de los hombres. Sin embargo, también dice que no por ello es responsable de esas acciones pecaminosas. ¿Puede ser esto entendido en nuestra mente finita? No del todo, pero sí debe ser creído porque es lo que la Biblia dice. Ahora, nuestra confesión no solo quiere guardar esta doctrina del error de impugnar la santidad de Dios, sino que también, en segundo lugar, librar esta doctrina del error del fatalismo. Dice a partir del número 2, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Algunas personas dicen que la doctrina del decreto es inconsistente con la libertad o responsabilidad humana. Esta inquietud se levanta por una mala concepción de lo que es libertad y responsabilidad. La libertad humana es algo que en cierta forma permanece como un misterio. No obstante, podemos decir que un hombre actúa libremente cuando no lo hace impulsado por una fuerza externa, sino como él lo desea, de acuerdo con el designio de su corazón y el dictamen de su conciencia. Por ejemplo, si tú llegas a un restaurante y la persona que te atiende toma una pistola, te apunta a la cabeza y te dice: lo que tú tienes que comer aquí es paella, y eso es lo que tú comes. Tu voluntad fue violada y tu libertad coaccionada, porque estás haciendo algo que no querías hacer. Pero, por el contrario, si tú llegas al mismo restaurante y la persona que te atiende te presenta un menú, pero te recomienda la paella porque está elaborada con una receta especial y porque es muy económica, porque es la especialidad de la casa, etc., y tú tomas la decisión voluntaria de comer la paella, tu voluntad ha sido movida, pero tu libertad no ha sido coaccionada porque finalmente terminaste haciendo lo que querías hacer. Te vas a comer la paella voluntariamente. En un sentido similar, podemos decir que Dios no viola la voluntad del hombre al cumplir su decreto, sino más bien la utiliza. De tal forma que Él hace su voluntad sin que el hombre deje de hacer la suya. Alguien ha dicho lo siguiente: el albedrío o la libertad, el albedrío del hombre se rige por medio de un grupo de leyes psicológicas que Dios ha establecido. Por eso Dios puede operar desde la misma raíz humana, moviendo al hombre eficazmente a decidirse en un acto voluntario hacia donde él ha decretado. Cada vez que tú tomas una decisión, la misma está conectada con un grupo de aspectos de tu vida: tu temperamento, tu crianza, tu forma de pensar, las circunstancias que te rodean. Hay muchas cosas envueltas en el hecho de que tú tomes una decisión y no otra. Es tu decisión, pero esa decisión está condicionada por un grupo de factores. ¿Qué es lo que Dios hace entonces? Él soberanamente obra en esos factores para que tú voluntariamente decidas lo que Él ha decretado. De esa forma, Dios hace su deseo y tú también. Dios no te obliga a obrar en contra de tu voluntad, sino más bien se vale de ella, se vale de tu voluntad. En ese sentido, actuamos libremente, ya que no hacemos nada en contra de nuestra voluntad. Si Dios, por ejemplo, quiere que un hombre se salve, Él cumplirá su voluntad y ese hombre será salvo. Pero eso no ocurrirá pasando por encima de la voluntad humana, sino más bien moviéndola para que ese hombre venga voluntariamente al arrepentimiento y la fe. La Biblia enseña que Dios es soberano, que todo lo que ha de suceder sucederá según su decreto. Pero esto, como dice nuestra confesión, sin hacer violencia a la voluntad de la criatura, ni quitar la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien estableciéndolas. Nota que Dios no solo no viola la voluntad humana, sino que tampoco quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Dicho de otra manera, Dios no pasa por encima de los medios. Él es la causa primaria de todas las cosas, pero hay causas secundarias que propician que las cosas sucedan, y Dios no pasa por encima de esas causas secundarias o medios. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, vemos que Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Un fatalista diría, como es Dios quien produce en vosotros el querer como el hacer, ¿para qué vamos a preocuparnos? Pero esa no es la mentalidad de Pablo. Él sabía que Dios no obra pasando por encima de la voluntad humana ni de los medios establecidos, sino más bien utilizándolos. Si los filipenses iban a permanecer firmes en su fe, eso ocurriría porque Dios así lo había decretado, pero a la vez ocurriría a través de una decisión y un esfuerzo voluntario de parte de ellos, porque ellos harían su parte. La voluntad divina y la voluntad humana no deben ser vistas como verdades mutuamente excluyentes, sino más bien como verdades complementarias. Una no excluye necesariamente a la otra. Otro pasaje que también nos muestra esta verdad es algo parecido. Vemos cuando Pablo habla de su empeño por evangelizar. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, él decía: "Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna." Un fatalista diría: "Pablo, pero si son escogidos, hagas lo que hagas, se salvarán, no importa si evangelizas o no. Los que van a ser salvos, lo serán con o sin tu empeño." Pero esa no era la mentalidad del apóstol. Para Pablo, el decreto divino tocante a la salvación de los individuos no eliminaba que el instrumento, o no eliminaba el instrumento por el que serían salvos, que era el evangelio. Y ver las cosas así nos libra del fatalismo hipercalvinista, lo que se conoce como hipercalvinismo. A nosotros nos gusta llamarlo subcalvinismo, en el cual nosotros como iglesia no creemos. Y aclaro algo muy importante, Calvino tampoco. Nosotros no somos fatalistas. Los fatalistas dicen, como Dios ha decretado todo lo que pasará en el universo, entonces no debemos ni podemos hacer nada, por lo aquello que va a pasar pasará irremediablemente. Pero esa no es la enseñanza de las Escrituras. Esa no es la enseñanza de las Escrituras. Todavía hay un tercer error del que nuestra confesión nos quiere librar con respecto a esta doctrina, y es el que aparece en el párrafo número 2, el error de condicionar el decreto divino. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Lo que está afirmando la confesión de fe aquí es que el decreto divino es incondicional. Es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aunque Dios sabe de antemano todo lo que ocurrirá en este mundo, ese conocimiento anticipado no es el móvil o la causa de sus decretos. Dicho en otras palabras, Dios no decretó que las cosas ocurrirían porque él sabía que iban a ocurrir. No. Esta doctrina errónea, que es una enseñanza cardinal de los arminianos, ha sido nombrada por ellos como la doctrina de la presciencia o del preconocimiento. Y en su manera de ver las cosas, los decretos de Dios están sujetos al conocimiento anticipado que él tiene de lo que acontecerá en un futuro. El ejemplo clásico en este asunto es el que está relacionado con el decreto de Dios para la salvación de los hombres. Según ellos, que creen en la teología arminiana, Dios decretó salvar a algunos hombres porque él conocía de antemano que ellos iban a creer y se iban a arrepentir. Por eso decretó su salvación. De esta forma, los decretos de Dios no son soberanos, sino que están condicionados a las acciones de los hombres, las leyes de la naturaleza, a las casualidades y las contingencias, etc. Dios vio todo esto en la eternidad y en base a ello decretó los sucesos. Nuestra confesión dice rotundamente no a este error. El decreto divino no depende de nada fuera de Dios mismo, ni tan siquiera depende de su conocimiento anticipado de las cosas. No es que Dios sabía lo que iba a suceder y entonces lo decretó. Eso más bien sería profetizar algo, pero para nada decretarlo. El asunto más bien es que Dios sabe lo que va a suceder porque es Él quien ha decretado que suceda. Es parecido, pero no es lo mismo. No es que el decreto dependa de la presciencia, sino que la presciencia depende del decreto. Son los decretos de Dios o el decreto de Dios lo que rigen el futuro y no al revés. Isaías capítulo 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué Dios puede anunciar desde el principio lo que aún no existe? ¿Acaso porque Él sabe lo que va a pasar? El propio Dios dice no. Yo puedo anunciar lo porvenir porque yo planifiqué, lo pensé, lo hablé, lo decreté y también lo hago venir. Otro pasaje que también enseña la incondicionalidad del decreto es Romanos capítulo 9, versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Un arminiano diría, es que Dios sabía quiénes iban a ser Jacob y Esaú. Pero no es eso lo que nos dice el texto. Más bien el texto está defendiendo que Dios en su soberanía escogió al uno y pasó por alto al otro, sin tener en cuenta quiénes eran. Por eso dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bien, hermanos, no tenemos tiempo para más. Hasta aquí hemos considerado entonces, en primer lugar, el decreto en un sentido general, tal y como lo presentan los párrafos 1 y 2. En primer lugar, vimos la doctrina claramente establecida y en segundo lugar, vimos la doctrina cuidadosamente guardada, guardada de tres errores. ¿Qué tres errores? En primer lugar, del error de atentar contra la santidad divina, en segundo lugar, del error del fatalismo, y en tercer lugar, del error de condicionar los designios divinos. La próxima vez entraremos en los restantes párrafos que tratan con el decreto específico de la predestinación para vida. Muchos creyentes en la actualidad se privan de involucrarse en el estudio de estas verdades por los prejuicios que hay hacia ellas, hacia esta doctrina, pero esta es una enseñanza que debe ser estudiada. No solo porque hay abundante mención de ella en todas las escrituras, sino porque esta es una doctrina que da gloria a Dios, que da la gloria a Dios, a la vez que sirve de consuelo para nuestras almas. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, también gracias por los maestros del pasado, gracias también por estos escritos de los maestros del pasado que llegan hasta nuestros días, por ordenar esta doctrina, por explicarla fielmente a tu palabra para que nosotros podamos sacar algún provecho de ella. Te rogamos que atendamos a esta doctrina con mucho cuidado, con mucha precisión, para que tú recibas toda la gloria y también para consolar a nuestras almas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador. Amén.